He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada, para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en medio de la confusión y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Qué alegría poder tenerte una vez más aquí en este programa. Y gracias de todo corazón por permitirme entrar allí a casa, a tu cuarto, a tu cocina, a tu sala, a tu automóvil. En el lugar donde estés. Hay personas que están sintonizando este programa desde un hospital, desde la casa de un amigo, desde una camilla, bajo circunstancias difíciles. Vamos a estar orando para que Dios pueda traerte el milagro que estás buscando. Que Dios pueda restaurar tu salud, tu familia, tus finanzas y todo aquello que tú estás necesitando. Que Dios te bendiga. Y que a partir de hoy podamos juntos conocer el plan que Él tiene para nuestra vida. Estamos listos para sumergirnos una vez más en el texto bíblico y navegar por aquellas aguas cristalinas de la gracia del Señor. Antes, como siempre, quiero ofrecerte un material extraordinario que lleva por título La cura del pecado. Un curso bíblico donde vas a encontrar respuestas sobre de qué manera nuestro mayor problema tiene solución en Cristo. De qué manera Dios puede restaurarnos, transformarnos y salvarnos. Así que puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales y te recuerdo que es totalmente gratis, ya sea que tú puedas ingresar al sitio web para descargar o sea que puedas solicitar el curso bíblico en físico a través de nuestro número de WhatsApp. Te aseguro que va a responder muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas que tú allí tienes. La cura del pecado está disponible y es hecho con mucho cariño para ti. Muy bien. Estamos en una serie especial, hablando sobre el profeta Jonás. Ya analizamos los tres primeros versículos, por lo menos los cuatro primeros versículos, y hoy vamos a un versículo más que hay una lección importantísima para nuestra vida. Así que prepárate, lápiz y papel, pero sobre todo Biblia en mano y una actitud de disposición para escuchar aquello que Dios va a hablar a nuestro corazón. Antes vamos a una brevísima pausa y no cambies el canal, que ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
La historia de Jonás nos brinda una poderosa reflexión sobre la importancia de la fe y la obediencia en nuestra relación con lo divino. Su falta de fe al rechazar el llamado de Dios nos enseña valiosas lecciones que aún resuenan en nuestros corazones. En primer lugar, la historia de Jonás nos recuerda que a menudo nuestras propias inseguridades y miedos pueden nublar nuestras percepciones de la voluntad de Dios. Jonás, al temer el desafío que implicaba ir a Nínive y predicar la necesidad de arrepentimiento, decidió huir en la dirección opuesta. La historia también destaca la importancia de la humildad y la disposición para enfrentar nuestras faltas. Después de ser arrojado al mar y tragado por la ballena, Jonás se vio forzado a reconocer su desobediencia y buscar el perdón divino. Y a pesar de su falta de fe inicial y su intento de huir de su deber, Dios le brindó una segunda oportunidad a Jonás. Cuando se arrepintió y aceptó su misión, la ballena lo liberó y pudo cumplir su propósito divino. En nuestras propias vidas también podemos encontrarnos en situaciones donde nuestra fe flaquea o rechazamos el camino que se nos presenta. Sin embargo, la historia de Jonás nos anima a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y la importancia de confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de sus designios. Dios siempre está dispuesto a guiarnos y perdonarnos cuando buscamos su voluntad con humildad y fe. Así como Jonás encontró redención y un propósito renovado, nosotros también podemos encontrar la paz interior y la realización en nuestra vida al aceptar y seguir el llamado divino.
¿Cuándo fue la última vez que tú recuerdas que clamaste de todo corazón a Dios por algún pedido especial que tú tenías? Te vas a dar cuenta que nuestro clamor mayormente es en la mayor angustia, es en el problema, en aquello que sabemos que es difícil resolver con nuestros propios esfuerzos, aquello que escapa de nuestro control. Y a veces esperamos estar tan hundidos para clamar, cuando debiera ser lo contrario. Apenas vemos alguna dificultad, vamos a clamar. Y no solo clamar en los problemas, en todo momento, pidiendo que Dios pueda guiarnos. Sin embargo, las tormentas sí nos ayudan para que nuestro corazón esté tan dispuesto para poder buscar la presencia de Dios. Y aquellos clamores más sinceros siempre se han hecho con lágrimas, en la agonía, en la parte final de nuestra historia, o cuando sabíamos de que todo está perdido. Dios siempre responde a nuestras oraciones, en todo momento. Mas hoy queremos hablar acerca de un clamor profundo, resultado de una gran tormenta que se levantó en pleno mar. Y ese pedido, ese clamor, fue escuchado por Dios. Mas no solamente fue escuchado por Dios, Dios también no solo le respondió de una manera clara, sino también con su espíritu permitió que aquellos que clamaban puedan reconocer como el grande Dios Todopoderoso. Porque una cosa es solamente buscar a Dios para que calme la tormenta. Otra cosa es buscar a Dios para que calme nuestro corazón, que cambie nuestra historia, nuestra vida. De eso se trata, de esa es la actitud correcta. Las tormentas pueden enseñarnos a clamar, pero solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de un clamor que nace en medio de la desesperación. Como siempre, Biblia en mano. Y estamos listos para juntos sumergirnos en las aguas cristalinas de la gracia y la misericordia del Señor que nos brinda a través de su palabra. Así que te doy apenas un minuto o menos para que puedas estar tan cómodo, tomar tu Biblia para que juntos podamos disfrutar del mensaje de hoy. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, que ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Durante nuestros últimos programas nos hemos dedicado a sumergirnos en el libro del profeta Jonás para poder extraer lecciones importantísimas para nuestra vida. En los programas anteriores ya hablamos sobre el versículo 1, el interés y el conocimiento que Dios tiene de todos. El versículo 2, de cómo Dios llama juicio a una ciudad, mas antes de la ejecución hay una advertencia. En el versículo 3, Jonás intenta huir de la presencia de Dios y Dios lo acompaña y Dios quiere traerlo de regreso y Dios usa la naturaleza, según el versículo 4, y levanta un grande viento en el mar y una tempestad que eso llevó a una reacción. Hoy nos toca analizar el versículo 5. Si quieres ver los capítulos anteriores, tú puedes buscar, está allí en internet, está en YouTube y allí tú puedes encontrar. Mas hoy nos toca Jonás capítulo 1, versículo 5. Y dice el texto así: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Significa que estas personas creían en diferentes deidades y echaron al mar todo lo que tenían, todos sus enseres, todo lo que había en la nave para poder descargarla, porque en la emergencia, ¿de qué sirven las cosas, no? Lo que quieres es salvar tu vida. Tú hoy puedes decir, esto es importante para mí, pero entre la vida y aquello que es importante, la vida es más importante. Ellos descargaron todo y Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué interesante este texto. El mar Mediterráneo estaba agitado bajo la furia de una grande tormenta. La tempestad es tan severa que el primer capítulo aquí describe a estos marineros que tenían tanta experiencia en alta mar con miedo, atemorizados, aterrorizados, que ellos comenzaron a clamar cada uno a su propio Dios. Ahora, quiero recordarte que estos eran experimentados marineros. Y ellos, que conocen todo tipo de tormentas, se dan cuenta de que esta no es una tormenta común. Ellos se dan cuenta que ahora están en un grave peligro. No es una tormenta como las otras que pudieron escapar. Así que este es un momento crítico en el cual ellos se ven obligados a clamar, a orar. Pero qué cosa es lo curioso. ¿Y dónde está Jonás? Aquel que tiene al Dios verdadero y cree en el Dios verdadero, ¿dónde está? Bueno, primero Jonás dice que está huyendo de la presencia de Dios. Luego dice que paga su pasaje para huir y toma una nave que va para Tarsis. Pero cuando se va la nave, otra vez va a descender cada vez más profundo. Ahora, primero, menciona dos veces el camino descendente que toma Jonás para intentar huir de la presencia de Dios. Solo dos versículos después, encontramos que ahora este que intenta huir sigue en la misma dirección, o sea, cada vez bajando más, descendiendo más. Ahora está en el interior de la nave y está durmiendo. ¿Alguien puede dormir con una conciencia así? Cada vez Jonás iba descendiendo más y más de sus intentos mal calculados por intentar huir de una misión que Dios le había encomendado. Ahora fíjate, en medio de esa peligrosa tormenta, cuando todos los demás luchaban por su vida, luchaban contra esa amenaza para salvar su vida, el profeta de Dios no hace nada. Curioso, ¿verdad? Hay tanta gente hoy que intenta salvar cualquier situación y el cristiano no hace nada. ¿Qué cosa hace? Se dirige al fondo del barco y duerme. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede dormir Jonás en un momento de tanta crisis? ¿Tú puedes imaginarte a alguien durmiendo en medio de una grande tormenta? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús durmió en un barco durante una peligrosa tormenta allí en el mar de Galilea. Ah, pero la siesta de Jonás difícilmente fue como el sueño de Jesús, que era de fe, porque a lo largo del libro nunca vamos a encontrar a este profeta con la actitud que Jesús tenía. Ahora, la tormenta allí en el Mediterráneo cada vez aumenta, ruge. Y la Biblia aquí describe que quien está afligido es el capitán de la nave. Y él empieza a revisar. Y de pronto, allí en el proceso, mientras está revisando toda la nave, descubre que allá al fondo hay alguien durmiendo. Y este es el que le grita a Jonás, versículo 6. Y le dice el patrón de la nave, se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama, suplica a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros para que no podamos morir. Levántate y clama. ¿Sabes que observando esta parte, nosotros encontramos una similitud entre el capitán, entre la orden que da el capitán de la nave y la orden que Dios le había dado? ¿Qué cosa le había dicho Dios a Jonás? Levántate y ve a predicar. ¿Qué cosa le dice el capitán? Levántate y clama. ¿Tú no crees que cuando escuchó la misma expresión que Dios le había dado, este despertó bien de su sueño? ¿Este sobresaltó allí? Claro, porque esta orden está compuesta por las mismas palabras con la cual Dios lo había llamado. Inicialmente Dios le había dicho, levántate y ve a Nínive. Ahora, el capitán se acerca y usa la misma palabra y la misma súplica, solo que le dice, levántate y clama. Aquí se usa el mismo verbo cuando Dios le dijo que vaya y predique allí a Nínive. Ahora, el llamamiento a Jonás aquí está viniendo de un capitán, vamos a decirle pagano, que ni siquiera sabe quién es Dios y ni no sabe quién es el Dios de Jonás. Simplemente le dice, levántate, intercede a tu Dios. Mira qué interesante. Y aquí no estoy utilizando la palabra pagano de manera despectiva. Aquí estoy usando la palabra pagano por el simple hecho de que el capitán desconocía quién era el Dios de Jonás. Ahora, este capitán, aunque era un idólatra, él se da cuenta que los seres humanos no pueden manipular a sus dioses. Nota cómo le suplica a Jonás. Y él no le dice, a ver, manda, ordena a tu Dios que calme, como hay muchos que hoy intentan, ¿no? Ordenan a Dios para que haga un milagro. No, no, él le dice, clama para que tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entonces este capitán, al igual que sus hombres, allí siente que la tormenta que ellos están enfrentando no es una común, no es la normal. Y ellos están abiertos a la posibilidad de que algún Dios en el universo les ayude, sea el responsable de poder ayudarlos. ¿Sabes que uno no puede menos que apreciar a este iluminado capitán pagano que parece que está captando perfectamente lo que está ocurriendo? Especialmente es sobresaliente aquí la ironía de que un capitán idólatra suplique a un profeta que ore. A ver, para un poco aquí. Quien le está pidiendo que ore es alguien que no conoce a Dios. Y aquel que conoce y sabe que debe orar, no está orando. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces nosotros somos despertados y Dios va a usar al capitán de la nave? Cuando estoy hablando del capitán de la nave, a personas que ni siquiera esperamos en la vida, para decirnos, reacciona, haz algo, clama, ora, pide. Tu Dios es poderoso. Y sabes, ese capitán ahora fue usado por Dios incluso porque usó la misma palabra que Dios usó, levántate. Y claro, Jonás, imagino que oró enseguida conforme allí se le había pedido. Sin embargo, son los marineros, que ellos continúan buscando alguna cosa para calmar todo esto, convencidos de que la tormenta era parte de la ira divina. Y en medio de su desesperación, ¿sabes lo que dice el versículo 7? Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, al echar los suertes, los marineros suponen pues que la tormenta está estrechamente relacionada con alguna mala acción de alguien de los que estaba allí en esa tripulación o en ese barco. Alguien hizo algo malo. Por eso nos ha sobrevenido esto. Entonces, para los marineros, lo importante era encontrar el causante. Porque una vez que encuentren el causante, ellos, eso ayudaría para determinar el grado de ira y la culpa de quien había provocado, para que esa deidad pueda enfurecerse y puedan clamar esa deidad. Más o menos eso era la idea de los marineros. Ahora, yo te recuerdo que mucha gente antiguamente, especialmente en los tiempos bíblicos, consideraba que echar suertes era un método apropiado para tomar decisiones. Esto era una creencia popular, no solamente dentro del paganismo. Inclusive dentro de las Sagradas Escrituras encontramos que era el medio que usaban para poder tomar ciertas decisiones. Vemos, por ejemplo, cuando los israelitas estaban por repartir la tierra prometida, dice Números capítulo 33, versículo 54, que echaron suertes. Cuando se quiso determinar quién había robado parte de lo que Dios había dicho que no, allí en Jericó, en Josué capítulo 7, dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Acán. Entonces, echar suertes era para determinar la culpa. Entonces, lo mismo se usa aquí en el libro de Jonás. Esto era una creencia popular, ¿correcto? Y de alguna manera, Dios finalmente tomaba el control en ciertas situaciones. Ahora, aquí en el libro de Jonás, al igual que en el resto de todo el Antiguo Testamento, vemos que Dios está al control, Dios está supervisando el resultado. Incluso Él permite que la suerte caiga sobre Jonás. Usando la creencia de los marineros, Dios les da la luz para decir, aquí está el problema. Esta es la causa de la tormenta. Entonces, al echar suertes y ver que el culpable ya lo tiene y es Jonás, ¿qué hacen los marineros? Los marineros ahora comienzan a rogarle desesperadamente. Y yo quiero que tú prestes atención a lo que dice el versículo 8. Entonces ellos le rogaron diciendo, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Y mira las preguntas que le hacen. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Esa desesperación. Ellos hacen una serie de preguntas que comienza con algo importante. ¿A qué te dedicas? Importante pregunta, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Y claro, aquí estaba siguiendo la antigua costumbre, porque una vez que ellos echaron suerte, si ya supieron quién era el culpable, esa persona tenía que corroborar. O sea, la persona en quien se echó la suerte y se halló culpable podría, para antes de administrar justicia, tendría que declararse culpable. Y aquí Jonás tuvo la oportunidad de poder negar o confirmar si estaba bien lo que estaban haciendo. Ahora, los marineros hacen una serie de preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Lo que trataban estos hombres era de manera desesperada identificar a qué Dios servía Jonás. Porque de acuerdo a la tierra había un Dios. ¿A qué Dios? ¿Qué Dios estaba ofendido? Cuando le dicen de qué pueblo eres, está diciendo a qué Dios adoras. Ahora, toda esa parte de esta información podría ayudar obviamente a resolver la emergencia que ellos estaban teniendo. Ahora, si tú te fijas en las respuestas a las preguntas formuladas, Jonás solamente responde a dos. Versículo 9. Y él respondió: hebreo soy y temo
a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! Jonás conoce bien la intención de las preguntas. Y si te das cuenta, él está evadiendo la primera pregunta, aquella que revelaría quién él era. Imagínate que él hubiese dicho, soy profeta y estoy huyendo de mi Dios. No combina, ¿verdad? Así que él evade la primera pregunta, ¿a qué te dedicas? No importa. Él le dice, yo soy hebreo y temo a Jehová, que es el creador de los cielos, el mar y la tierra. Ahora, siendo que todas las naciones del cercano oriente, filisteos, egipcios, fenicios, todos ellos conocían quién es un hebreo. Así que Jonás se identifica como un hebreo. Y también él confiesa que él teme a Jehová, Dios de los cielos, al único y supremo Dios verdadero. Ahora, préstame atención aquí. Jonás está declarando que el Dios a quien él adora no es una deidad trivial. Es Jehová, es el verdadero Dios, el creador del cielo, la tierra y el mar. Pero ¿sabes qué cosa es lo irónico? Es que Jonás declara que teme a Jehová. ¿Cómo que va a temer a Jehová si él está huyendo de su Dios y se ha rebelado contra Dios para hacer su propia voluntad? Él cree que puede ignorar la orden de Dios y todavía considerarse, yo soy un verdadero creyente. Yo todavía temo a Jehová. ¿Hasta dónde va la hipocresía humana, no? Vemos aquí a Jonás aparentando que está bien con su Dios. Yo temo a Jehová, siendo él el causante de esta tormenta que podría ahogar a todos los que se hallaban ahí en el barco. ¿Cuántas veces nosotros por salvar la situación, no? Yo estoy bien, cuando en el fondo sabes que estás mal, estás huyendo de Dios. No, yo estoy bien con Dios. Eso era lo que Satanás intentó, o lo que Jonás intentó aquí disfrazar. Ahora, qué interesante que Jonás aquí señala a su Dios, al verdadero Dios, como el creador del cielo, de la tierra y del mar. Jonás no está consciente que mediante su confesión de fe en aquel que tiene el mar bajo su control, en realidad él mismo se está confirmando como el causante de esa tormenta y de esa desgracia. Entonces, aquí surge un nuevo elemento de ironía. Fíjate lo siguiente. Jonás, él no quiere llevar la palabra de Dios a Nínive. Sin embargo, cuando él intenta huir de su deber, aquí se ve forzado a testificar acerca de quién es su Dios a un grupo de marineros paganos que estaban con él en el barco. Ahora, te voy a decir una cosa. Podría resultar muy fácil criticar a Jonás, ¿eh? Ah, Jonás rebelde, Jonás está huyendo, Jonás, sí. Es muy fácil criticarle, es mucho más difícil reconocer que nuestra actitud a veces es la misma. La confesión de Jonás debiera recordarnos que muchas veces hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces declaramos lealtad a Dios? Soy temeroso de Dios, soy creyente, soy cristiano, yo sirvo al Dios de la tierra, el creador de todo, el Dios del cielo, la tierra y el mar. Ah, mientras en el fondo estamos huyendo de alguna instrucción, huyendo de la obediencia, no guardando su ley, haciendo lo que nos place. Sin embargo, queremos aparecer como los temerosos de Dios. Hablamos siempre de nuestra fe en Dios y al mismo tiempo estamos rechazando su ley, estamos rechazando las instrucciones. Esos son los Jonases modernos. Aquellos que dicen estar bien con Dios, dicen temer a Dios, pero en el fondo están desobedeciendo. Y sabes que la Biblia muestra la reacción inmediata de los marineros ante la respuesta que Jonás les dio. Mira lo que dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Temieron en sobremanera. Mira, ellos ya estaban atemorizados por causa de la tormenta. Pero ahora el texto subraya, temieron en gran manera al Dios del cielo. Entonces, su reacción ante la confesión de Jonás acerca de ese Dios les causó mayor temor que la tormenta. ¿Qué te parece? Estos marineros paganos temían más a Dios que el propio Jonás, que sí conocía a Dios. Encontramos aquí un contraste entre los marineros y Jonás. Mientras que el profeta de Dios se atreve a actuar en contra de Jehová, los marineros, tan solo con escuchar que el Dios a quien él sirve es poderoso, provoca una alarma en los corazones de ellos. Y ellos comienzan a temer a ese Dios. Ellos están convencidos de que es una necedad desobedecer a ese Dios. Es una necedad huir de un Dios tan todopoderoso. Sin embargo, Jonás lo estaba haciendo. Sin embargo, su convicción no surgió porque Jonás allí se levantó para testificar valientemente, yo sirvo a Dios. No, él hizo su confesión debido a las preguntas que estos marineros le habían hecho. Pero sabes, a pesar de todo, su declaración despertó la conciencia de estos marineros. Los inquietó. Y aquí hay otro asunto que debemos considerar justamente en este versículo. Tanto Jonás como los marineros sabían muy bien que todos no adoraban al mismo Dios. Cada uno adoraba a su Dios. Sin embargo, en el interrogatorio, los marineros descubrieron que hay un solo Dios verdadero. Los marineros allí preguntan de manera insistente a Jonás, ¿por qué nos has hecho esto? Ahí estaban asustados los marineros y ellos están expresando su miedo de cómo un hombre puede huir de un Dios tan todopoderoso. Ellos podían huir de sus propios dioses, pero de ese Dios todopoderoso no, porque es el creador del cielo, de la tierra y del mar. Y aunque los marineros hacen una pregunta urgente, las palabras también expresan asombro de cómo alguien puede rebelarse contra un Dios tan poderoso. A ellos les da miedo siquiera pensar de que alguien puede atreverse a estar en contra de ese Dios. Entonces, aquella poderosa tormenta predicó de manera elocuente sobre la omnipotencia del Dios del cielo. ¿Por qué predicó la tormenta? Porque fue la tormenta quien impresionó a los marineros, más allá de la reprobable conducta de Jonás. Pero a través de esa tormenta reconocieron que hay un Dios real, un Dios que era el creador y tenía el control de todo. ¿Sabes qué? Es allí donde las tormentas se convierten en bendición. ¿Cuántas tormentas te han llevado a reconocer la soberanía de Dios? ¿Cuántas tormentas han sido necesarias en la vida para, como estos marineros, recién tener un encuentro real con Dios? Y a medida que la tormenta empeoraba, ellos se dan cuenta de que deben hacer algo, porque si no, todos van a morir. Entonces los marineros nuevamente aquí toman la iniciativa. Y nuevamente van para Jonás. Y allí en el versículo 11 le dice: ¿y ahora qué haremos contigo para que el mar se aquiete? ¿Qué vamos a hacer? Antes ya habían reconocido al Dios que Jonás adoraba. Y ahora quieren encontrar una respuesta en el profeta. ¿Qué vamos a hacer? Los marineros aquí están admitiendo su temor y suplican: por favor, coopera, Jonás. Tú conoces a tu Dios y tú adoras al Dios que es el creador del cielo y la tierra, del mar. Entonces, dinos por qué Dios está tan enojado. Dinos lo que sea que vamos a obedecer. O sea, esos marineros estaban más dispuestos a obedecer a un Dios que recién estaban conociendo que a un profeta que conocía bien a su Dios. ¿Qué cosa hace Jonás? Jonás estaba evadiendo la misión que Dios le había dado. Él era el único culpable. Y claro que él debería saber qué responder ante estas circunstancias. Porque ahora él es el culpable y él no tiene otra opción frente a esta pregunta que admitir de que debe tener una sanción. Que él había provocado esa situación y fue eso que le obligó a Jonás para que pueda confesar inmediatamente que él estaba en error. ¿Y sabes qué cosa es lo terrible? En lugar, Jonás, de reconocer su pecado, en lugar de pedir perdón y decir, mire, yo voy a hacer algo que no estaba pensado hacer. Yo voy a pedir perdón a mi Dios y todos nos vamos a salvar. Yo he pecado y estoy huyendo de mi Dios. En lugar de reconocer su falta, en lugar de decir, estoy arrepentido, todo esto es por mi culpa, en lugar de eso, ¿qué cosa responde Jonás? Écheme al mar. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Él no quiere admitir que esté equivocado. Él no quiere admitir que ha pecado. Él no quiere admitir que está huyendo de la presencia de un Dios todopoderoso. Y mira el contraste entre los marineros paganos y Jonás aquí en este primer capítulo. Realmente es abismal. Los marineros muestran un nivel de moralidad que a Jonás debería avergonzarlo. Porque él no ha estado dispuesto a aceptar el hecho de que esos paganos ninivitas son dignos de recibir un mensaje de Dios. Sin embargo, estos marineros paganos están expresando respeto por la vida de este profeta hebreo y por su Dios. Mientras que durante toda la tormenta, Jonás se atreve a actuar de manera contraria a la voluntad de Dios, del cual incluso él afirma servir. Y en este punto, Jonás, ¿qué cosa dice? Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, dice, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando yo leo este texto, a primera vista, la solución propuesta por Jonás parece valiente, ¿no? Altruista. Yo voy a perecer solo. No quiero que ustedes perezcan. Yo voy a morir solo. Sin embargo, aquí oculta una desobediencia continua. Mira, ni la huida ni la siesta ha salvado a Jonás de los imperativos divinos. Ahora, ¿qué cosa es lo que quiere Jonás? Mejor la muerte. Mejor la muerte. Quiero morir. Jonás no estaba actuando como un piadoso mártir. No, no. El profeta aquí se da cuenta de que él merece la muerte por su obstinada desobediencia, y él prefiere la muerte a que arrepentirse. Qué terrible, ¿verdad? Hay gente así, que ante los golpes duros de la vida prefieren morir, pero no rendirse. No está consciente de su maldad. De hecho, incluso admite que él ha puesto en peligro a todos los que se hayan a bordo allí en el barco. Pero él sigue terco. Prefiere ahogarse en lugar de admitir su falta y buscar el perdón de Dios y arrepentirse y decir, Señor, ahora voy a cumplir la misión que me has encomendado. No, écheme al mar. Jonás no hace ninguna confesión, ni a Dios ni a nadie. Así que habiendo decidido desobedecer al Señor, él está dispuesto a ahogarse en ese mar furioso en lugar de arrepentirse. ¿No te parece que cuántas veces nosotros hacemos también lo mismo? Él prefiere morir en una tormenta, pero no obedecer a Dios. Podría ser que Jonás crea que su justo castigo va a permitir que el barco continuara su recorrido de manera segura. Puede ser, mas en su corazón no hay arrepentimiento. ¿Qué habría ocurrido si Jonás se hubiera arrepentido de todo corazón en ese momento y hubiese hecho una oración? Señor, he pecado. Sálvame y salva a todos los que están conmigo. Salva toda esta tripulación, aquellos que están conmigo en este barco, porque es verdad, por mi causa. Qué difícil es reconocer una falta, especialmente alguien que es líder, alguien que es profeta. Y es interesante, mientras la gente tiene un concepto de ti más alto, más difícil es para esa persona reconocer que ha caído. Prefiere morir. Jonás aquí se pierde una maravillosa oportunidad para testificar de que el Dios creador también es el Dios perdonador. Y no lo hace. Jonás capítulo 1, allí continúa describiendo el contraste que existe entre un profeta de Dios y los marineros paganos, que no conocían a Dios. Jonás no creía que los asirios eran dignos de arrepentimiento. Sin embargo, allí en el barco que los llevaba para Tarsis, los marineros, aquellos paganos y gentiles, ellos insistían en exhibir un nivel de moralidad más elevada que la de este profeta. Ellos se muestran más dispuestos a hacer todo lo que está a su mano para salvar la vida de Jonás. Pero el mar se iba embraveciendo cada vez más y todo estaba en contra de ellos, dice el versículo 13, que ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra. En otras palabras, ellos no querían echar a Jonás. Ellos se mostraron más misericordiosos con él que Jonás con los ninivitas. En ellos había más compasión y más amor que en el corazón de Jonás. Para Jonás, los ninivitas no necesitaban arrepentimiento. Ellos merecían morir. Para los marineros, Jonás merecía una nueva oportunidad. Y ellos lucharon para trabajar, para volver la nave a la tierra, pero no pudieron. No pudieron. Nota cómo la solución propuesta aquí por Jonás parece demasiado drástica para los marineros. Ellos siguen mostrando amor, compasión y respeto por la vida de este hombre, aunque era desobediente, aunque había puesto en peligro su propia vida. Era un mensaje para que Jonás pueda reconocer y decir que en su corazón hay tanta maldad. Ellos hacen todo lo posible para llegar a tierra, inclusive salvando la vida de aquel que había puesto en peligro sus vidas. Mas Jonás se había sentenciado a sí mismo. Pero los marineros no le echan mano inmediatamente. Ellos se esfuerzan por regresar a tierra y evitar el derramamiento de sangre. Ellos siguen luchando desesperadamente por llegar a la orilla. Y en ese momento crítico, nuevamente los marineros toman la iniciativa. Y como me encanta el versículo 14, ahora son los marineros que claman a Jehová. Mira lo que dice el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esto me sorprende. Vamos a detenernos aquí para reflexionar en esta asombrosa oración de confesión a Jehová. Ellos reconocieron a Jehová, Dios de los cielos. Aquí vas a ver paganos, gentiles, supuestamente totalmente idólatras, que cuando se enfrentan ante un israelita rebelde y reconocen que este rebelde tiene un Dios todopoderoso, ellos suplican a ese Dios y le suplican para que no les considere culpables por aquello que van a hacer. Es una de las oraciones más sorprendentes de toda la Biblia. No es el profeta hebreo quien está orando por los marineros. Son los marineros paganos que están orando por el profeta. ¿Qué te parece? Y me sorprende su segunda petición. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Ellos claman al Dios de Jonás para que no les considere como criminales y les pide por favor que no les tenga por culpables de la muerte de este hombre. ¿Cuál es su petición? No queremos perecer por causa de este hombre. Ellos estaban convencidos de que el Dios de los cielos está juzgando las acciones humanas, más puede ser apelado para solicitar justicia. Y de nuevo aquí encontramos una marcada ironía. Aquellos paganos que se enfrentaban a un profeta desobediente oran para que no se les considere culpables por su muerte. Los marineros están usando el nombre de Jehová. Por lo visto, ellos han aceptado el testimonio de Jonás que les dijo en el versículo 9. Y su oración también sugiere de que ellos tienen fe de que Dios los va a escuchar y los va a responder. Solo Jonás, aquel profeta de Dios, es el que permanece en silencio mientras los demás oran. Incluso frente a la muerte, Satanás sigue en su rebeldía. Al final, sin embargo, la violencia de la tormenta va a obligar a los marineros a tomar a Jonás y lanzarlo al mar. Eso es lo que dice el versículo 15. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Cuando los marineros lanzaron a Jonás, dice que el mar se calmó. Una vez más observamos al Dios soberano del cielo y la tierra, que está en completo control de la naturaleza. Cristo demostró ese mismo poder sobre la creación cuando Él también calmó la tormenta en el mar de Galilea. Ahora necesitamos notar la perspectiva y la reacción de los marineros paganos ante ese cambio. Y mira lo que dice el versículo 16. Estos hombres temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Wow! Cuando todo volvió a la serenidad, cuando ellos vieron el brazo omnipotente de Dios, que estaba al control de todo, los marineros temieron a Jehová con gran temor. Y no solamente temieron, hicieron votos, o sea, se arrepintieron. ¡Qué impresionante! Una tormenta llevó a estos marineros al conocimiento de Dios. ¿Qué podemos decir? A veces las peores circunstancias nos pueden llevar a conocer al Dios verdadero. Los marineros antes habían orado a sus propios dioses falsos. Ahora conocieron al Dios verdadero y oraron a ese Dios. Hicieron votos, se entregaron a ese Dios. Un profeta que conoce a Dios se rebela contra Dios. Y estos marineros que no conocen a Dios se rinden a Dios. Cada quien toma su propia decisión. Mas hoy quiero decirte que eso tiene que ver con nuestra vida. ¿Cuál es tu actitud? ¿Rebeldía o aceptación? ¿Tiene la actitud de Jonás o la actitud de sus marineros, que son susceptibles y sensibles a la invitación que Dios les hace? Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, toma la decisión también de rendirte al Dios Creador. Él hoy te está llamando.
Proclamo por tu gran poder. gloria es de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Cuán grande eres, grande Dios, grande eres tú, oh Señor.
Es impresionante que mientras una tormenta hace que uno se rebele más, la misma tormenta hace que otros se rindan a Dios. ¿Qué hacen las tormentas en tu vida? ¿Crean más rebeldía o hace que te rindas? Hasta aquí hemos visto algunos giros extraños en el primer capítulo del libro de Jonás. Número uno, Jonás desobedece a Dios, conociendo quién es Dios. Encima, él afirma temer a Dios, pero sus acciones contradicen sus declaraciones. Y esto contrasta directamente con la actitud de los marineros, que aunque eran paganos, ellos sí se someten ante el poder de Dios. Y finalmente, adoran a ese Dios. Número dos, Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, porque considera que ellos no merecen salvación. Y acaba en una situación inesperada. Incluso él prefiere la muerte. Mas Dios no desiste. Él te ama a pesar de tu rebeldía, porque Él quiere salvarte. Vamos a ver qué hace Dios para salvar a Jonás, así como intenta salvarte a ti. Ora conmigo. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande. A pesar de nuestra rebeldía, tú no desistes de nosotros. Perdona nuestra terquedad y nuestro intento de huir. Y por favor, hoy acepta nuestra entrega, porque sí nos rendimos a ti y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito para que puedas buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá, estaremos con brazos abiertos para recibirte. Y recuerda que la verdad te da libertad, te prepara. La eternidad. Hasta la próxima.